Josué 10, y vamos a leer todo el capítulo. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piliam, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a David, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque he hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué, y todo Israel con él, volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron, y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poner hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de esos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen los maderos y los echase en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda, y la hirió a filo de espada, y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. De Maser pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová le entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella, y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Oram, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. Laquis pasó a Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron, y la tomaron el mismo día, y la dieron a tiro de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola, la hirieron a tiro de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades, y las hirieron a tiro de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Hebrón, como había hecho a Libna, a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos esos reyes y sus tierras lo tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora vamos a orar que Dios nos ayude a entender lo que significa para nosotros en ese día. Padre, gracias te damos porque tenemos tu palabra perfecta e inspirada en nuestras manos para poder leerla, para escuchar la predicación de tu palabra, para leer estas historias, Señor. Pero te pedimos que en esta tarde, que no se quede solamente como historia en el pasado, sino que podamos entender cómo se aplica a nosotros en nuestros días. Eso te pedimos en nombre de Cristo. Amén. El cristiano vive siempre en medio de una batalla espiritual, en contra de su propio pecado, o en contra de los enemigos de Dios que quieren destruir todo lo que Dios ha establecido, que van en contra de lo que Dios ha mandado. Y esta batalla espiritual es constante, sin cesar, y a veces nos cansa, nos hace sentir agotados. Pero el ánimo de la palabra de Dios es que no tenemos que estar en la batalla solos, que no estamos solos si somos hijos de Dios, sino que Él pelea por nosotros. No deberíamos intentar batallar en nuestras propias fuerzas, sino tenemos que acordarnos siempre que Dios pelea por su pueblo. Empezando este capítulo 10 de Josué hasta el capítulo 19, vemos en detalle la historia de la conquista de la tierra. Dios la había prometido a su pueblo, ellos habían entrado a la tierra para tomarla, pero aquí vemos de manera muy específica la conquista de cada ciudad, de cada región, de cada parte de la tierra prometida, en detalle cómo Dios da la tierra a su pueblo. Y lo que vamos a estudiar hoy es, en cierta manera, el tema de todos esos capítulos. De hecho, lo vimos desde la destrucción de Jericó y Ai. Esta frase, Dios peleaba por Israel. Lo vemos aquí en nuestra sección dos veces, en el versículo 14 y el versículo 40 de Dios. Jehová peleaba por Israel. Y siempre cuando vemos la repetición en un pasaje, la repetición en un capítulo, nos ayuda a entender, ese es el tema. Dos veces nos dice, Jehová peleaba por Israel. El capítulo no solamente enfatiza específicamente ese tema, sino también vemos mucha descripción en cuanto a cómo y por qué. Cómo Dios peleaba por Israel y por qué lo hizo. Así que podemos ahora examinar este pasaje y la victoria que Dios dio a su pueblo, primero para prepararnos para el resto del libro, esos capítulos que hablan del mismo tema. Pero también para recordar que hoy en día Dios todavía pelea por su pueblo. Y vamos a ver cómo Dios pelea por su pueblo y por qué lo hace. Específicamente vemos aquí que Dios pelea por su pueblo cuando le pedimos. Dios hace caso a las oraciones de su pueblo y pelea por nosotros. Entonces, empecemos con la historia. Parece que la descripción que vemos de esta alianza entre esos cinco reyes de la tierra de Canaán en versículos 1 a 4 está explicando lo que vimos en capítulo 9, versículos 1 y 2. Cuando oyeron esas cosas, todos los reyes que estaban a este lado de Jordán, así en las montañas, por los llanos y en toda la costa, el mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Es lo que vemos aquí. Esos cinco reyes se juntan para pelear en contra de Israel. Ahora, ¿por qué esos reyes estaban tan preocupados como para juntarse y resistir la conquista de Israel? Nos dice en versículo 1 que Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ai y que la había asolado. Después dice que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Pero, ¿por qué le dio miedo? Dice que tuvo gran temor. ¿Pero por qué? Nos dice, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Entonces eso no sabíamos antes, en el capítulo 9. No sabíamos nada de Gabaón. Ahora nos dice, era una ciudad grande e importante, y sus hombres eran hombres de guerra. Entonces nos muestra otra vez la grandeza de lo que Dios estaba haciendo. Estaba dando no solamente a Israel ciudades pequeñas que eran fáciles de conquistar, sino también dio tanto temor a Gabaón que ellos querían rendirse en paz ante Israel. Entonces esta rendición de Gabaón causó mucho miedo en Adonisedec y en esos otros reyes también, y por eso decidieron juntarse y atacar a Gabaón. Tenía suficiente miedo de Israel para no atacarle directamente, pero aquí atacaron a sus nuevos aliados. Vemos que Israel responde y Dios bendijo su respuesta, bendice que ellos habían cumplido el pacto que hicieron con ellos. Pero mientras Israel aquí tiene que levantarse y marchar y pelear, en realidad el pasaje enfatiza que era Dios peleando por Israel. Otra vez en versículos 14 y 42 lo vemos dos veces. Jehová peleaba por Israel. Es muy impactante porque a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, como ya vimos en el capítulo anterior, de todos modos Dios no abandonó a su pueblo porque había hecho una promesa con ellos. Peleó por ellos porque los había escogido y porque ellos pidieron. En esa historia lo hace de manera milagrosa y también mostrando su justicia en contra de sus enemigos. Entonces, aquí podemos aprender para nosotros que Dios hace caso a las oraciones de su pueblo y pelea por ellos. Y vamos a ver ese tema en dos partes. Primero, ¿cómo lo hace? Y después, ¿por qué lo hace? Entonces, primero, ¿cómo Dios pelea por su pueblo? Ya leímos lo que pasó aquí en esta historia. Esos cinco reyes se juntaron para destruir a Gabaón. Y es interesante que son enlistados esos cinco reyes dos veces, en versículo 3 y versículo 5, para enfatizar que parece imposible que los gabonitas puedan ganar. Y aún después de que piden a Josué y los israelitas que vengan para ayudar, aún así, dos ejércitos en contra de cinco, parece imposible. La diferencia es que Dios iba a pelear por su pueblo. Por eso Dios anima a Josué a subir con su ejército y pelear. Pues que lo hizo, él y los hombres de guerra subieron toda la noche de su campamento para pelear contra esos enemigos y empiezan a destruir esta alianza de los cinco reyes. Pero fíjense en dónde está el enfoque del texto en el versículo 10. Y Jehová lo llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betodón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Fíjense, Dios hizo todo eso. Dios es el sujeto de todos esos verbos. Dios llenó a los enemigos de consternación o pánico, un terror santo. Dios los hirió con gran mortandad. Dios los siguió por el camino. Dios los hirió hasta Seca y Maceda. Dios peleaba por su pueblo. No solamente tenemos esa descripción general, sino en nuestro capítulo vemos en más detalle cómo Dios lo hizo, cómo Dios peleó por Israel. En primer lugar, y lo que es el énfasis de la primera parte de este capítulo, Dios peleó por su pueblo milagrosamente. Milagrosamente, versículo 11. Mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Fíjense que no dice simplemente que vino una tormenta con granizo. Dice: Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Dios mandó tormento con granizo, sin duda, pero dice de tal manera que estaba él específicamente matando al enemigo. Pues dice que fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron con la espada. La imagen aquí es Dios en el cielo tirando piedras a estas personas que quieren matar. Que más otra vez, que con todo el libro, Israel no ganó esta victoria por sus fuerzas. Dios mató directamente a más enemigos que ellos con sus propias espadas. Dios estaba peleando por Israel. Obviamente el milagro más impactante aquí durante la batalla encontramos en versículos 12 a 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasef? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué vio que estaba ganando la batalla, pero quería más tiempo. Y por eso oró. Y el Señor dice, él habló a Jehová, y en presencia de los israelitas dijo: Sol, detente en Gabaón, luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. A través de los años han surgido varias interpretaciones de lo que eso significa. Hasta recientemente, la interpretación más aceptada es que Dios literalmente detuvo la rotación de la tierra para que el día se alargara. Otros dicen que era una oración por un eclipse, pasamos a interpretación de la palabra detente. Otros que no es literal, sino solamente algo simbólico. Otros que es poético y tampoco deberíamos interpretarlo literalmente. Pues obvio, por el contexto, que lo que estamos leyendo aquí es un milagro. Algo mostrando el poder de Dios sobre su propia creación. Porque el autor nos dice, no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Ahí está la respuesta. Era un milagro completo. Y aunque no sabemos exactamente cómo Dios lo hizo sin causar la destrucción de toda su creación, sí creemos que detuvo la rotación de la tierra. Parece imposible. Pero ¿quién es nuestro Dios? Creemos un Dios todopoderoso. Por eso cantamos el himno. Ven, oh Dios todopoderoso. Confiamos en su omnipotencia y creemos que Él hizo algo absolutamente milagroso para que Josué y su ejército pudieran tener más tiempo, más horas de luz en el día para completamente destruir al enemigo. Y si tú estás escuchando esto y dices, pues qué ridículo, pastor, eres un necio. La ciencia dice que eso no es posible. Y te digo, pues ¿quién creó la ciencia? ¿Y quién creó ese universo? El creador del universo puede hacer lo que quiera con su creación. Con una parte, en versículo 13, cuando menciona el libro de Jasher, eso está escrito también en el libro de Jasher, Eso no es porque el escritor está dependiendo de un libro no inspirado para su información. Es nada más más evidencia. Los israelitas tienen conocimiento de ese libro y también está escrito allá. Entonces aquí vemos que Dios obró milagrosamente para pelear por su pueblo. El énfasis es que la victoria era de Dios. Él arrojó piedras del cielo para matar a su enemigo. Él detuvo el sol y la luna. Jehová peleaba por Israel. Y al final de eso, versículo 15 dice que Josué y todo Israel volvió al campamento en Gilgal. Lo mismo que leemos en el versículo 42. Porque lo que pasa aquí es que versículos 1 a 15 describen la batalla de manera general. Después, versículos 16 a 42 cuentan la misma historia de versículos 1 a 15, pero en más detalle. O sea, cuando leemos aquí de Israel persiguiendo a los cinco reyes y sus ejércitos, eso está pasando durante este mismo día alargado, cuando el sol y la luna se detuvieron. Entonces, leemos que, bueno, primero vimos que Dios obró milagrosamente. Él peleó por su pueblo de manera milagrosa. Pero también vemos que Dios peleaba por su pueblo de manera justa. Porque leemos en el versículo 16 que los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva. Josué los persiguió, rodaron grandes piedras a la entrada para atraparlos y continuaron para destruir sus ejércitos. Y eso lo hicieron, conforme palabras de Jehová, de Josué, perdón, en el versículo 19, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Los destruyeron completamente, versículo 20. Acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos. Y fíjense que con todo esto no perdieron a nadie. Versículo 21. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué. Después regresan a la cueva y Josué manda que saquen a los reyes. En versículo 23 y leemos versículo 24. Cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de esos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto, Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en cinco maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Aquí, poner los pies sobre los cuellos de alguien era un acto simbólico para mostrar su completa rendición, la completa victoria sobre alguien. Por aquí no lo hacen porque ellos han ganado la victoria, sino otra vez Josué enfatiza que la victoria era de Dios, y por eso él iba a continuar dando victoria a su pueblo. Vemos el versículo 25: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos sus enemigos contra los cuales peleáis. Su victoria sobre los enemigos en ese momento iba a darles fortaleza para el futuro. Y eso nos hace pensar en el juicio de Dios. Porque así como Dios peleaba por su pueblo en ese momento justamente, matando a sus enemigos, todavía lo hace. Aquí esos reyes eran enemigos de Dios, merecieron la muerte. El poner los pies sobre sus cuellos y matarlos era un símbolo para mostrar que Dios iba a dar la victoria a su pueblo y con sus enemigos. Porque sabemos, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero Dios también es justo. Cuando pelea por su pueblo, lo hace de manera justa, matando, destruyendo a sus enemigos. En nuestro capítulo vemos que Dios peleó por su pueblo consistentemente. Pues después de esta victoria sobre los cinco reyes, sus ejércitos, leemos, empezando en el versículo 28, de otras batallas que Josué ganó. Otras ciudades y reyes los israelitas destruyeron. Para que no perdamos el énfasis, cuando todo eso termina en el versículo 42, nos recuerda que no lo hicieron sus fuerzas, sino que Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Josué dice, ganó de una vez. Josué pudo conquistar toda la región del sur de Canaán de una vez. Dios estaba peleando por ellos. Pero entonces, ¿qué es la razón por la lista? ¿Por qué tenemos la lista de que, por ejemplo, Josué tomó Maceda, la hirió a filo de espada, mató a su rey, por completo los destruyó. Después lo mismo dice con Libna, con Laquis, con Eglón, con Hebrón, con Debir. ¿Por qué tanta repetición de lo que Dios estaba haciendo aquí? Lo que ellos estaban diciendo. Primero, mostrando que todos estos cinco reyes y sus ejércitos fueron destruidos. Con los mismos nombres, destruyó a Jerusalén, a Eglón, a Hebrón. Pero también aquí podemos ver que el propósito de Dios estaba siguiendo en marcha ciudad tras ciudad, tras ciudad, tras ciudad, tras ciudad. Dios no solamente les dio la victoria una vez en contra de una ciudad, sino consistentemente estaba peleando por su pueblo. Ahora, el registro de lo que sucedió aquí en este capítulo nos hace o debe hacernos pensar en cómo Dios pelea por nosotros también. Lo hace milagrosamente. Ya no por medio de matar a nuestros enemigos con piedras del cielo, ni deteniendo la rotación del planeta, sino ante todo en la salvación. No hay milagro más grande que la salvación de un muerto en pecados siendo reconciliado con su Dios. Dios no ha dejado de obrar milagrosamente porque Él está conquistando al enemigo por medio de salvar a más y más y más de sus escogidos. A veces queremos ver milagros, ¿verdad? Queremos un milagro en cuanto a mi economía, en cuanto a mi familia, lo que sea. Y el más grande milagro es que Dios te salvó. Y que Dios sigue salvando a tus familiares, a tus amigos, a otras personas. Por supuesto, también hay milagros en la vida. Dios todavía es un Dios que hace milagros. Aunque entiendan, en nuestras vidas cristianas, normalmente lo que nosotros llamamos milagros son simplemente la obra de providencia de Dios. De Él guiando que las cosas sucedan conforme a su decreto eterno. Pero, por supuesto, también Dios puede hacer milagros. No hay ninguna duda. No hay nada difícil y no hay nada imposible para nuestro Dios. Entonces Dios todavía sigue obrando milagrosamente cuando pelea por su pueblo. Dios todavía obra de manera justa también. Él pelea por su pueblo por medio de destruir a sus enemigos. No siempre lo hace de manera física, ni de manera que podemos ver, ni siempre en nuestro tiempo. Pero la justicia de Dios continúa en nuestro mundo. Su juicio sí es sobre los incrédulos. Así nuestro pasaje con esos versículos de los principales, los hombres de guerra poniendo sus pies sobre los cueros enemigos, nos hace pensar en Cristo. ¿Cómo nos hace pensar en Cristo? Salmos 110.1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O Salmo 8.6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. La misma imagen, la victoria completa, como vemos simbolizado aquí con esos enemigos y con Josué, es lo que Cristo ha hecho. Cristo ganó la victoria en la cruz del Calvario y cuando resucitó, sus enemigos están bajo de sus pies. Él ha ganado la victoria sobre los enemigos. Y por eso leemos y poner conmigo en sus Biblias en 1 Corintios 15 y versículos 24 a 27, leemos precisamente de esta victoria de Cristo después de su muerte y su resurrección. 1 Corintios 15, versículos 24 a 27. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Dios pelea por su pueblo porque ha puesto a todas las cosas y todos los enemigos debajo de los pies de su Hijo. Él ha vencido. En el día final también veremos cómo el enemigo final, la muerte, será también destruido para siempre. Pero esta es una aplicación muy personal para cada persona. Porque cada persona debe preguntarse si es un enemigo de Dios, si es alguien que Dios va a juzgar justamente. No nos gusta pensar así. En el mundo pensamos que pues Dios no juzga. Cristo no juzga. Dios, Cristo es todo amor y no juzga. Ven conmigo en Apocalipsis 19. Aquí vemos lo que pasa en el día final, en el día de juicio. Apocalipsis 19, versículos 11 a 16. Apocalipsis 19, 11 a 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que va a pasar en el día final. Cristo va a regresar como juez para destruir para siempre a todos sus enemigos. Entonces, no hay pregunta más importante que puedes hacer que: ¿soy enemigo de Dios o soy hijo de Dios? No hay otra opción. ¿Tú estás preparado para este día final cuando Cristo va a regresar para juzgar? Dios es fiel y Dios pelea por su pueblo, en parte conquistando al enemigo en justicia. Eso nos anima mucho como cristianos. Pero si no eres un cristiano, considera tu posición tan peligrosa. Si eres un enemigo de Dios, serás destruido en el día final por tus pecados. Entonces hoy cree en Cristo en vez de rechazarle. Cree en la salvación en vez de intentar merecer tu salvación por buenas obras. Humíllate ante Dios en arrepentimiento y fe para recibir su regalo de la salvación y no ser destruido en el día final. Y finalmente, también hoy en día Dios pelea por su pueblo de manera consistente. Así como aquí vemos que los israelitas conquistaron a ciudad tras ciudad y enemigo tras enemigo, también Dios nos da la victoria constantemente, consistentemente en nuestras vidas cristianas. Dios no nos ayuda una vez, la siguiente vez no. Dios no simplemente está con nosotros en días fáciles, en días difíciles, no. Dios pelea por nosotros, su pueblo, en todo momento en sus vidas. Él pelea consistentemente por su pueblo, siempre está con nosotros. Vemos cómo Dios pelea por su pueblo. Pero también, regresando a Josué 10, podemos ver por qué Dios pelea por su pueblo. ¿Por qué Dios pelea por su pueblo? Pues en primer lugar, porque así lo ha prometido. Aquí en Josué 10 vemos la repetición de la promesa de Dios de estar con su pueblo, en versículo 8. Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos permanecerá delante de ti. El pueblo de Israel no tenía que tener ningún temor porque Dios ya había entregado al enemigo en su mano. Y por supuesto, porque esa es la misma promesa que Dios había dado a Josué en el capítulo 1, versículo 5. Que nadie iba a poder hacerle frente. Lo mismo que dice aquí: ninguno de ellos permanecerá delante de ti. La victoria no dependió de Josué ni de Israel, sino de Dios y sus promesas. Puesto que Dios lo había prometido, lo iba a hacer. Dios había prometido pelear por su pueblo, estar con su pueblo, darles la tierra, y por eso lo iba a hacer. Es la misma razón por la cual nosotros, en el siglo XXI, hoy en día, con el pueblo de Dios, también podemos tener la confianza que Dios va a pelear por nosotros. Lo va a hacer porque es lo que ha prometido hacer. Ha hecho un pacto con nosotros. Nos ha salvado. Somos sus hijos. Por eso dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios pelea por su pueblo porque ha prometido hacerlo. Es muy importante porque Dios no pelea por nosotros. Dios no está con nosotros porque no merecemos en nosotros mismos, sino porque estamos en Cristo y Él lo merece. Dios ha prometido darnos toda la bendición que Cristo merece. Y por eso, si estás en Cristo, Dios está contigo. No está contigo porque no pecas. No está contigo porque siempre haces lo correcto. Está contigo porque te has salvado, estás en Cristo y ha prometido estar contigo. Pero otro énfasis aquí en este pasaje es que Dios pelea por su pueblo porque le pide. Eso vemos aquí en versículos 12 a 14. El énfasis en la petición que Josué hizo a Dios. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Ahora leemos esto y nos maravillamos de lo que Dios hizo, ese milagro. ¿Hay alguna cosa más maravillosa, más impactante, más milagrosa que el sol y la luna deteniéndose? Pues de hecho sí. Sí hay algo más maravilloso, algo más impactante. Que Dios lo hizo conforme a la petición de un hombre. Porque no nos sorprende que Dios hizo un milagro, ¿verdad? Así es nuestro Dios, un Dios de milagros. No nos sorprende para nada que Dios pudo detener la rotación de la tierra para dar más luz a su pueblo. No nos sorprende. Lo que nos sorprende es que Dios lo hizo conforme a la petición de Josué. Dios hizo caso a un hombre. Ese es el milagro. Entonces no pierdan el contraste entre capítulos 9 y 10. En capítulo 9, recuerden, ellos no consultaron a Dios. Y por eso cometieron un pecado. Aquí en capítulo 10, Josué ora a Dios. Y fíjense en el milagro. Solamente tenía que llamarle, orar a él, y respondió. En gran poder. Este mismo Dios pelea por nosotros y su pueblo. Servimos al mismo Dios con el mismo poder milagroso. La victoria es de Dios. Solo tenemos que pedir. Tenemos que orar. Y Dios va a responder. A veces de manera milagrosa. A veces no. Pero siempre va a pelear por su pueblo y estar con nosotros cuando le pedimos. Y podemos orar y pedir audazmente cuando oramos y pedimos conforme a las promesas de Dios en su palabra. O sea, no exigimos a Dios que cumpla nuestros deseos. Pero no tenemos porque no pedimos. Dios hace caso a las oraciones de su pueblo, de nosotros. No le controlamos, pero sí actúa de acuerdo con sus oraciones cuando van conforme a la palabra de Dios. Ese es el énfasis del texto. No tanto el milagro de tener el sol y la luna, sino el milagro de la oración. Que Dios responde a hombres y mujeres débiles que todavía luchan con sus pecados, conforme a sus promesas y su palabra. En el capítulo 9, no consultaron a Dios y pecaron. En capítulo 10, Josué ora a Dios y él pelea por su pueblo de manera milagrosa. Dios hizo caso a las oraciones de su pueblo y también lo hace con nosotros hoy en día. Entonces, que tomemos en cuenta esos dos capítulos juntos. No puede ser más claro lo que deberíamos hacer con el pueblo de Dios. Cuando andamos por vista y no por fe, cuando no consultamos a Dios, siempre nos equivocamos. Pero cuando oramos, cuando pedimos al Dios Todopoderoso que cumpla las promesas que Él ha hecho en su propia palabra, va a responder, y a veces, aún de manera milagrosa. Dios hace caso a las oraciones de su pueblo y pelea por nosotros siempre. Nunca, nunca nos va a abandonar. Ahora, terminando, cuando estudiamos una historia así en nuestras Biblias, especialmente en el Antiguo Testamento, estamos a entender que sí es una historia para nosotros. No porque cuente lo que Dios hizo en sus vidas, porque registra lo que Dios hizo hace miles de años, en otro país, en otro lugar. Pero esos eventos acontecieron como ejemplo para nosotros. Ante todo, para conocer más a Dios. Alabarle más a Él porque Él no ha cambiado. Es el mismo Dios con el mismo poder y todavía pelea por nosotros. Y por supuesto, la aplicación no es salir aquí hoy y encontrar a los enemigos de Dios y matarlos con la espada. Eso no es la aplicación. La aplicación es confiar que el mismo Dios va a cumplir sus promesas en tu vida cuando oras a Él, que va a pelear por ti también si eres parte de su pueblo. Y los cristianos aquí saben eso. Eso no es nuevo para nosotros. Necesitamos ser recordados. Aquí Dios recuerda a Josué. Repitió la misma promesa a él. Y nosotros no necesitamos nuevas verdades cada domingo. Necesitamos ser recordados de quién es nuestro Dios, las cosas que ya sabemos, para que podamos confiar más en Él. Dios todavía pelea por su pueblo, así como peleó por Josué. Eso anima a nosotros los cristianos. Pero también quiero recordarles que Dios todavía es un guerrero. Dios todavía destruye a sus enemigos. O ahora, o al día final en Cristo. Las grandes piedras que Dios arrojó para matar a sus enemigos deberían hacernos pensar en lo que es el Apocalipsis, en el día final del juicio, abre también granizo y fuego. Es decir, lo que Dios hizo aquí para matar a sus enemigos es lo que Dios va a hacer en el día final. Va a destruir a sus enemigos para siempre. Entonces, la única manera para no ser destruido en ese día es hoy ser salvo por Cristo. Pero como sus hijos, confiemos en Dios, en su fidelidad, en su amor, porque Él pelea por nosotros. Estamos en una batalla. Es que no es una batalla física ahora. Es una batalla espiritual. Tenemos las armas. El arma de la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si estamos afligidos, que oremos. Si estamos enfermos, que otros oren por nosotros. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Esto vimos ilustrado aquí con los jueces de milagro. Dios hace caso a las oraciones de su pueblo y siempre pelea por nosotros. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, por esta confianza que podemos tener en tu palabra, en tu fidelidad para con nosotros. Que tú pelees por nosotros hoy en día también. No por nada nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros, por la promesa que tú has hecho. Cuando pedimos, tú respondes conforme a tu perfecta voluntad. Y a veces obras de manera milagrosa, pero siempre de manera justa y consistente. Entonces, danos esta confianza, te pedimos, Señor, para continuar en la batalla, hoy y en la semana, para continuar resistiendo la tentación y recibiendo la victoria sobre nuestros pecados. Te pedimos en nombre de Cristo.